día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esta semana hemos titulado la columna El terrorismo palestino se siente impune. En 8 meses de este año, 35 israelíes han sido asesinados por terroristas palestinos, sean de Hamas o Yihad Islámica u otros grupos armados. En todo 2022, 33 israelíes habían sido asesinados por el terrorismo palestino. Es una escalada de casi 2 años que Irán alimenta cada vez con más sofisticación armamentista, sabiendo tanto Irán como los terroristas que los organismos de ONU y gran parte de los medios de comunicación masivos se van a ocupar de la reacción de Israel con la obscena y reiterada frase "uso desproporcionado de la fuerza", mientras el terrorismo incluso puede llegar a ser apoyado directa e indirectamente cuando gobernantes dictatoriales y muchos electos democráticamente emiten declaraciones grandilocuentes que jamás mencionan a los ciudadanos israelíes masacrados. Peor aún, ante los asesinatos de israelíes en febrero del corriente año, un grupo de ciudadanos de Israel atacó a palestinos queriendo hacer justicia por sus propias manos. Todos los segmentos políticos de Israel condenaron esos hechos. La justicia israelí procesó a varios, pero para el coro internacional fue la oportunidad ya no de atacar a Israel por rutina, sino de denostarlo, mostrar sus rostros antisemitas y desconocer que fue un acto castigado en Israel como corresponde. No actúan así cuando los palestinos de Gaza celebran con dulces la muerte de israelíes a manos del terrorismo. Hagamos un poco de memoria, aunque parezca extensa, de este mismo año. En enero, un terrorista asesinó a 7 personas que rezaban en una sinagoga de Jerusalén. Entre paréntesis, nos resulta inaceptable, aunque sea discutible nuestra opinión, que se diga que este tipo de masacres son hechas por lobos solitarios, una figura que en realidad existe en muchos lugares del mundo, pero que parece, a nuestro entender al menos, poco acertada cuando se trata de atentados en Israel. Porque fijémonos, el asesino ha sido preparado, adoctrinado, entrenado y provisto de armas por una organización, sea cual fuere, de las que operan desde Gaza y desde la autoridad palestina. No está solo. El 26 de febrero, 2 hermanos fueron acribillados cerca de Nablus. El 27 de febrero, un estadounidense israelí que iba camino a una boda fue asesinado cerca de Jericó. El 9 de marzo, en un café de Tel Aviv, fueron ametrallados todos los que estaban allí. 3 heridos graves. El 7 de abril un auto atropelló a transeúntes que circulaban por la hermosísima Rambla de Tel Aviv. Mató a un italiano, turista, y dejó 5 heridos. El mismo día 2 hermanas israelíes británicas de 16 y 20 años fueron ametralladas en una carretera. Se salvó la madre de ellas. El 24 de abril un auto atropelló a todos los que tenía por delante en el mayor mercado de Jerusalén, que todos conocemos, Mahané Yehudá, e hirió 5 personas, una de ellas muy grave. Otra vez en una carretera, en una estación de servicio, el 20 de junio, 4 israelíes fueron ametrallados y varios quedaron heridos. El 1 de agosto, ya más cerca en el tiempo, mataron a 6 ciudadanos en Malé Adumim. El 21 de agosto asesinaron a una mujer cerca de Hebrón. Pocos días antes, mientras esperaban que les lavaran el auto en una estación, un padre y su hijo fueron acribillados. Y hace muy pocos días, una maestra de 40 años fue asesinada en su auto frente a la mirada aterrorizada de su hija de 12 años, que quedó físicamente ilesa. Físicamente, porque es imprescindible preguntarse cómo se rehace y reconstruye la vida de una niña de 12 años que ve como un criminal vacía su arma en el cuerpo de su madre que muere en el acto. Hace mucho tiempo que la autoridad palestina ha perdido el control en su territorio. La población está descontenta porque, bueno, está bajo un corrupto gobierno de Mahmoud Abbas y de toda su pandilla y a merced de quienes sí han tomado el control en las mayores ciudades, Hamas y la Yihad Islámica, que junto a la policía de Abbas, que prefiere venderse a Hamas, se ocupan de lo que ellos llaman seguridad. Eso ha llevado a que Jenin, Nablus y Hebrón sean de dominio de Hamas, y desde allí se incrementan los ataques terroristas en Israel. En febrero de este año hubo una reunión en Jordania entre la seguridad israelí y la seguridad palestina. La intención jordana fue correcta, ya que por un lado intentó poner coto a los grupos terroristas dentro de sus posibilidades y por otro buscar su propia seguridad en sus fronteras. Era obvio que nada iba a salir bien. Los representantes de la autoridad palestina no tienen el poder, y probablemente tampoco la voluntad, de enfrentarse con Hamás. Así que Jordania volvió a cuidar su frontera por su cuenta, Israel a sufrir atentados y responder, tal como sucedió cuando el ejército israelí, recuerden, entró en julio en Jenin. Entonces, la ONU condenó a Israel, faltaba más. Israel hizo todo lo que Estado debe hacer, o sea, defender a sus ciudadanos, y Hamás y otros grupos comprobaron que los crímenes no quedan impunes en el terreno, solo quedan impunes en las tribunas y los foros mundiales. Hace apenas 48 horas, el asesor de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, se comunicó con el jefe del llamado Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, con el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Jihad al-Nahalá, y con el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem. Ali Velayati, ministro de Relaciones Exteriores de Irán cuando volaron la AMIA y requerido desde entonces como uno de los culpables del atentado, felicitó a los tres por lo que denominó, entre comillas, las recientes victorias de la resistencia contra el régimen de Israel y consideró estos triunfos como un motivo de orgullo para el mundo musulmán y el resultado de la llamada unidad y solidaridad entre grupos palestinos y el Hezbollah libanés. Traducido a la realidad, Irán felicitó a los asesinos de civiles israelíes, y esto no lo hizo en secreto, lo hizo públicamente para mostrar que goza de impunidad total. Lo que ellos llaman victorias son matar mujeres, niños, bebés, adolescentes, transeúntes, turistas. Haniyeh, un jefe de Hamas que vive bastante lejos de Gaza, dijo que estas victorias se han logrado gracias a la unidad y alineamiento de las naciones amigas, particularmente Irán. O sea, no hay ni ocultamientos ni misterios. Después del crimen contra la maestra israelí este fin de semana pasado, Israel culpó claramente a Irán por la escalada de terrorismo y, por supuesto, los conocidos de siempre solo ven la reacción de Israel, que lógicamente en 24 horas entró donde debía entrar y atrapó a los dos asesinos. Pero nada dicen de un país que exporta terror sin cortapisas y sin impedimentos. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo ante este atentado que Israel enfrenta un nuevo embate terrorista alentado, financiado y guiado por Irán y sus cómplices. Hace pocos días, Irán y Arabia Saudita se reunieron con aparente amabilidad. El histórico odio mutuo religioso entre chiitas y sunitas pareció quedar por un momento de lado. A pesar de que Arabia Saudita ha tenido algún gesto hacia Israel, que más parece un gesto obligado por Estados Unidos, su gran aliado, reunirse con Irán al más alto nivel y, por supuesto, no saberse nada lo que trataron en la realidad y no lo que algún medio pueda especular, ya enciende luces rojas y especialmente para Israel, porque donde está Irán, está quien desea eliminar a todos los judíos del planeta. Obvio que ante encuentros con sonrisas de este porte, Hamás y todos sus cómplices se sienten más protegidos que nunca. Y entre los cómplices directos de Irán e indirectos de sus brazos ejecutores de terrorismo, están los que callan y otorgan, y están los que otorgan. América Latina tiene de los dos. Otorgan las dictaduras que han decidido hacerlo hace tiempo, y también otorgan los que firman convenios y reciben drones y dicen que todo esto es con fines pacíficos. Hace unos meses, en una nota de la periodista Hanna Beris, directora de Semanario Hebreo Jai en Uruguay, al politólogo Emanuel Ottolenghi, preguntado si puede haber otro atentado en América Latina como el de la AMIA, Ottolenghi contestó: "No quiero hacer previsiones y profecías, pero lo que sí sabemos es que durante los últimos años los iraníes, directa o indirectamente pasando por Hezbollah, intentaron armar atentados en América Latina, en Panamá en 2011, en Perú en 2014 y más recientemente en Colombia y aparentemente también en Bolivia". Bueno, esto que dice Ottolenghi es un buen anuncio para los que otorgan y un manto de oscuridad mayor todavía para los que callan y otorgan.
Hasta ahí entonces esta columna semanal que tanto esperamos. Eduardo, la verdad, como siempre, la felicitación por la forma en que podés expresar cosas y también explicar algunas de las cosas que no se entienden. Igual entre que vos escribiste esta columna y hoy tenemos una novedad. La Argentina ha entrado al selecto club donde también entraron juntos Irán y Arabia Saudita. Así que estamos en los BRICS, realmente nos vamos para arriba. La envidia que debe tener el resto de América Latina de nosotros, que somos parte del club, que claro que incluye a tipos como Rusia o a China, gente muy respetuosa en general de los derechos humanos, pero bueno, es el club al que nos dejan pertenecer, en otros no nos dan membresía.
Bueno, pero es grave, Dani, es grave porque ¿sí? El que propuso todo eso es alguien que fue electo democráticamente, y es lo que yo decía, que es Brasil. Uh-huh. O sea, Lula propuso todo esto, y especialmente lo de Argentina, y además es grave porque en estas 24 horas, otro de los integrantes de ese club que tú estás mencionando, Rusia, no le gustó mucho lo que hizo el señor del grupo mercenario Wagner, así que no solo estrelló el avión, sino que mató 10 personas todas juntas, o sea... Pasan cosas cada 24 horas en esos clubes selectos que se ocupan evidentemente de quedar impunes con sus acciones. Una lástima que en Latinoamérica haya gente que no lo entienda y haya gobiernos que no lo entiendan.
Yo no entiendo.
Un abrazo enorme.
Deberías ir vos hoy a hablar con la calle Pou y decir cómo puede ser que se nos escapó esa oportunidad de ser parte del BRICS, teniendo y para agregar una U al nombre, viste que ahora no sé cómo se va a llamar.
Le vamos a ir agregando. Probablemente se sonreiría, claro, probablemente se sonreiría y diría que, bueno, los países tienen a veces intereses comunes, las amistades corren por otro lado, a veces.
Abrazo grande y Shabbat Shalom.
Abrazo a todos, mañana que tengan Shabbat Shalom.
Allí estaba Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.